abrir su Biblia conmigo a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es donde vamos a empezar aquí en un segundo. Es muy bueno de poder ver a todos aquí, apreciamos que todos estamos aquí, apreciamos el tiempo de poder estar aquí juntos. Vamos a pensar un poco ciertas doctrinas en el Nuevo Testamento que a menudo uno habla y malinterpretan. Y yo quiero poner la fundación aquí rápidamente. ¿Se dieron cuenta de lo que estábamos cantando en ese himno completamente? Que Dios no hable a nosotros, que nos llene, que nos cambie, para que nosotros podamos hablar. Que nuestro corazón esté lleno en palabra. Que aquellos que están en los mares difíciles de la vida, están luchando allá, que están desesperados, están buscando algo estable y real, que lo podamos compartir, lo que nosotros hemos encontrado, que nosotros podemos fundar nuestra vida a través de la gracia de Dios, ahora que tenemos una gran esperanza y nuestro corazón está seguro. Esta última semana fue algo especial para nosotros como un grupo. Estábamos tratando de hacer ciertos esfuerzos en esto. Algunos de ustedes están involucrados en diferentes estudios que están pasando en diferentes vecindarios a través de la ciudad, tratando de alcanzar a aquellos que están interesados para aprender más del Señor y quiere ver si quiere tener más victoria en Jesús, como acabamos de hablar. Y otros de ustedes están en otros estudios tratando de alcanzar a aquellos alrededor. Pero ¿qué es precisamente lo que estamos tratando de ofrecer? Por ejemplo, si tú le dices a alguien, yo quiero que tú oigas el Evangelio y que te hagas cristiano y que sea cristiano en el nombre de Jesucristo. Si alguien te dice, ¿por qué? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Qué me pasa a mí cuando hago esto? ¿Qué será tu respuesta? Miren Hechos capítulo 2 y miren lo que el apóstol Pedro, uno de los testigos de Jesús, uno de aquellos que andó y habló con Jesús y vivió con él por años, lo que él dijo acerca de esto. En Hechos 2, Pedro predica un sermón fenomenal acerca de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que todas las personas tienen que arrodillarse ante él para que puedan entrar en el reino de Dios. En el versículo 37, las personas se cumplieron de corazón porque se dieron cuenta que rechazaron a aquel que era escogido y precioso en la vista de Dios, pero ellos pensaban que él era basura y lo botaron como basura. En el versículo 37, ellos se compusieron de corazón, dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a responder a este mensaje del Evangelio? En el versículo 38, Pedro le respuesta y le dice, en el capítulo 2, y le dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Para el perdón de los pecados. Ok, gracias, Dios va a quitar malas cosas de mi vida. El pecado es lo que me separa de Dios, arruina la vida y nuestras relaciones y nos corta nuestra oportunidad de tener vida eterna en el reino de Dios. Es algo terrible, el pecado es el peor y Dios va a quitar eso de mí. Pero eso no es todo lo que dice el texto, siga leyendo. Arrepentirse bautizado cada uno en nombre de Jesucristo por el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. La promesa aquí no solamente que Dios iba a quitar algo malo de tu vida, sino que Él te iba a dar el don de algo diferente. Y la manera que se describe si este don es el don del Espíritu Santo. Y después Él va y Él dice, porque uno se puede decir, espérate, y Él dice, sí, eso está bien. Porque la promesa de este Espíritu es para ti, y por tu hijo, y por todos que están lejos, hasta en tiempo, también eso incluye a nosotros, los cuantos el Señor hubiera llamado a sí mismo. Esta mañana quiero que consideremos esta idea de la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu. Vamos primeramente a hablar de qué es esta promesa, y qué tiene que decir la Escritura en cuanto a qué es la promesa del Espíritu, y después al fin vamos a hablar acerca de ciertas actividades que nosotros tenemos que tener para tener esta promesa. Ahora, si uno le pregunta a todo, a la audiencia aquí, yo no sé cómo hacer esto, pero le preguntaré a la audiencia para dar los resultados en vivo aquí, ¿qué es la promesa del Espíritu? Él está diciendo si él lo va a hacer para la próxima vez, él lo va a preguntar para que me lo haga, pero eso sería muy, muy divertido hacer eso, ¿qué es la promesa del Espíritu? Me imagino que hubiera sido una variedad de respuestas. Aquí hay una perspectiva que uno tiene en cuanto a la promesa del Espíritu. Te voy a dar dos extremos, hay un espectro de todo lo que está entre los dos. Pero una perspectiva en lo que es la promesa del Espíritu es que la promesa del Espíritu son actividades milagrosas. Por un sentido y por falla de esto, pero quizás la manera que uno lo piensa es, la promesa es que Dios te va a dar como superpowers o poderes supernaturales para hacer cosas que uno no podía hacer por sí mismo. Parte de la base de eso es por lo que pasa en Hechos 2, porque en Hechos 2, antes que Pedro predicó el sermón en cuanto a Jesús siendo el Cristo, lo que pasó fue que Jesús envió el Espíritu Santo a los apóstoles y ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas, que era algo que ellos no podían hacer, no lo podían hacer hasta ese momento. Pero no solamente eso, cuando vino el Espíritu, vino como vientos poderosos, que para mí como suena como que como un tornado que vino. Es que eso fue los vientos muy poderosos, había fuego y había una demostración muy muy fuerte que el Espíritu vino sobre estos hombres. Y cuando escucharon el sonido, se preguntaron qué estaba pasando. Y vieron estos hombres hablando en lenguas, diferentes lenguas, lo que es, lenguajes. Y se pregunta qué es lo que está pasando aquí. Estaban tan confundidos. La única explicación que tenían ellos era, quizás están borrachos. Que es interesante que yo, es ridículo que ellos pensaron eso. Pedro dice, no estamos borrachos. Pero en el versículo 17, él dice, eso es lo que dice Joel. El capítulo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y ellos profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y el vapor de humo. El sol se convertirá en las tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro habla acerca de Joel, está diciendo que esto fue lo que está diciendo, lo que está pasando aquí mismo. Déjame decirte del Señor, y después él da un sermón de Jesús, el Señor, y tenemos la promesa del Espíritu. Entonces, obvio, Pedro está diciendo que la promesa de Joel es que todos iban a ver visiones, que todos iban a soñar sueños, que iban a profetizar, iban a hablar en diferentes lenguas, iban a poder hacer milagros. Entonces, esa es la perspectiva que era la promesa del Espíritu. Eso es un desafío con eso, y quizás eso está bien. En mi sitio, yo no creo que eso es lo que la Escritura dice, que eso está bien, pero eso es el desafío hasta con este texto. ¿Te das cuenta que él dice que la persona iba a profetizar y ver visiones y que todos iban a tener estabilidad? Él dice. También dice que el mundo se iba a oscurecerse y la luna se iba a hacer en sangre. Si hubiera sido muy difícil en alguien ser un caso, lo que está diciendo Joel aquí, que cada persona iba a hacer estas cosas milagrosas. Okay, so yo no creo que ese fin del espectro está bien. Y a menudo ustedes piensan eso y son afiliados con personas que dicen que si tú en verdad vas con Jesucristo, tú vas a poder sanar a personas o hablar en diferentes lenguas o ver visiones del futuro. Algo así es lo que te va a pasar en tu vida. Y la conclusión es que si tú no tienes esas cosas que te estás pasando, tú no has recibido la promesa. Tú quizás no estás en Cristo. Yo me siento de nuevo, yo no creo que eso es verdadero, yo no creo que bíblicamente eso es verdad. Pero hay otros espectros que otros dicen, bueno, la promesa del Espíritu no son todos esos milagros y cosas así, pero la promesa del Espíritu es básicamente la Biblia. Que Dios, a través de su Espíritu, guió personas en un periodo de tiempo para conocer cosas y le escribieron esas cosas. Y ahora nosotros tenemos la promesa del Espíritu porque tenemos Biblias. Tenemos el trabajo del Espíritu. Es verdad, como fue verdad, que el Espíritu sí le dio a personas el poder de hacer estos milagros y ver estas cosas. Pero también es verdad que el Espíritu trae lo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero yo también creo que esto no se sostiene mucho en la Escritura, que esa es la promesa de la cual se está hablando aquí. Déjame regresar un poco y tratar de definir esta palabra para ver qué significa esto. Esta palabra Espíritu, de la cual Pedro está citando aquí en Hechos 2, se traduce, que tenemos por espíritu, se traduce de la palabra pneuma, que es como un primo, diferentes palabras que tenemos como neumático o neumonía. Esa es la idea, es porque la palabra pneuma no es solamente una palabra espiritual, significa como la idea de viento. La pneuma estaba soplando en los vientos. Eso es lo que hubiera pasado si tú estabas leyendo algo romano, o la persona dejó de numando, dejó de tener un soplo, el aliento. Entonces los griegos hablaron en cuanto de una numa, no solamente de algo que soplaba en los vientos y algo que tú decías cuando tú estabas vivo, sino que tu numa era tu forma de hablar de la fuerza creativa de una persona, del alma de la persona. Entonces, la esencia de quien tú eras. Hablamos de esta manera en inglés también. Decimos, tal y tal persona es un aire de buen aire. Es un poco diferente en inglés que... Pero decimos, hablamos de esa manera. Hablan de esa manera. También sabemos que el aliento de la persona es única y que se expresa de esa persona. Yo estaba pensando de cuando yo era un niño, mi papá tenía un numa muy interesante cuando él dormía y cada persona lo oyeron a él, si lo entienden. ¿Sabes a lo que estoy hablando? Muy similarmente, yo me imagino que si uno puede sacar a unos diferentes padres y tenían los niños solo pasando tiempo cantando Jesús me ama, ¿tú crees que los padres pueden identificar qué numa se estaba hablando? Hubieran sabido porque está unido con tu persona. Entonces, cada tenemos diferente aliento y tenemos diferentes cosas. Entonces, eso se une con la esencia de quién tú eres. Hay una palabra en hebrea que tiene la misma idea, que se dice ruach. Y es la idea que hay un viento, como el viento que está soplando en el mundo, o que alguien está ruando. Y también viene a decir como alguien que te anima. O la tía que expresa tu agitación. Alguien que se frustra para expresar cómo se siente. Estas son las palabras que los escritores de la Biblia usaron para describir el Espíritu de Dios. Lo vemos aquí en Hechos 2. La primera vez que el Espíritu de Dios comienza es en las primeras palabras de la Biblia. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu, o el Ruaj de Dios, el asople de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y después Dios dijo, sea la luz. Y había luz. Ahora, después que Dios trajo a mi nación, después que Dios puso su sople, su viento en la creación para darle vida a la creación, Dios también dijo, en toda esta creación, no solamente estoy feliz con un mundo que está vivo, yo quiero hacer que alguien que sea como yo sea, que sea en mi semejanza, en mi imagen. Lo que interesante de eso es que hay una palabra de diferencia, pero la misma imagen, cuando Dios hace al hombre, en Génesis 2, ¿saben lo que le dice que Dios hizo? Dios se formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. No, palabra diferente en hebreo, pero la misma imagen que Dios está dando a soplo aquí, Él está dando espíritu a la humanidad para que tenga vida. Esta misma idea aquí, de la sopla de Dios, del Espíritu de Dios y de la vida, se ve a través del Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Jesús dice en Juan capítulo 6, es la numa que da vida, es el Espíritu que da vida, y las palabras que te hablo son numa de Dios. Estas son el sople de vida, son Espíritu y son vidas. En Romanos capítulo 8, cuando Pablo está hablando acerca de la gran esperanza y la confianza que nosotros tenemos en Jesucristo, él dice la razón por la cual podemos tener confianza es porque si la numa de Dios, si el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de entre los muertos, muera en ti, pues Dios va a dar vida a tu cuerpo mortal también. Jesús murió, él fue sepultado, pero Dios sopló en él, le dio Espíritu, le dio numa y le dio vida de nuevo. Otro tercer texto, Gálatas 6, dice en la cuarta persona que tú inviertes en tu vida, esto es lo que tú vas a tener. Si tú siembras el Espíritu, si tú investas en la numa de Dios, va a cosechar vida eterna. No, pero si tú inviertes en las cosas de la vida, va a llevar a tener la corrupción y la muerte. Déjame decirte claramente lo que yo creo. Cuando pensamos de la promesa del Espíritu, de encontrando la palabra, y de ¿qué significa? Significa es que la promesa y probada el trabajo del Espíritu de Dios en el mundo es dar vida. Y vida verdadera. Y ahora creo que vamos en la creación, era a dar vida primeramente. Pero hasta ahora, el trabajo de Dios en su Espíritu es dar vida. Esa es la promesa del Espíritu, es que tú tengas vida y no te mueras. Y ciertamente, el Espíritu hizo milagros en la historia. Y el Espíritu también nos muestra diferentes escrituras para guiarnos. Pero esas cosas, en verdad, no son la promesa, no son la meta que estaba trabajando el Espíritu de Dios. El trabajo del Espíritu que es probado es dar vida. Vayan en su Biblia a Isaías 32. Eso es lo que quiero que hagamos. De la manera que Pedro habla del Espíritu es que él mira el Antiguo Testamento, y yo creo que es porque él sabía que su audiencia entendía lo que estaba pasando y lo que Dios prometió a través de los siglos del Espíritu, que el Espíritu iba a tener eso. Quiero que miremos una de estas imágenes para que la imagen y la enseñanza del Espíritu como que esté en nuestro corazón, en nuestra vida, mientras lo miramos, mientras pensemos del promesa del Espíritu dando vida. Isaías 32, empezando el texto, muestra, es un texto de Jesús, del Mesías. El versículo 1 dice que un rey reinará en justicia, los príncipes presidirán en juicio. Uno de Jesús y sus seguidores. ¿Cuándo iba a pasar eso? En el tiempo cuando Isaías escribía, las personas estaban destruidas, estaban rompidas, su vida no tenía sentido y no tenía esperanza, y ellos querían darse por vencidos por el pecado que lo destruyó. En el versículo 14 de Isaías 32 dice que el palacio se quedaron desiertos, no había nadie que estaba líderes. No solamente eso, pero la ciudad populada se cesará, estaba abandonada. Dice que los torres y las fortalezas se volvieron en cuevas para siempre, donde descansan asnos, montes y ganados hagan majada. De la manera que nosotros hablamos de esto, es una ciudad como de... No había nada ahí, solamente muerte. Pero en el versículo 15 algo pasa. Esto hubiera sido el caso en el mundo hasta que el Espíritu se hubiera sido derramado sobre nosotros desde arriba, y el desierto se convierte en campo fertil, y el campo, y imagínate, donde había decadencia y nada bueno estaba ahí, y ese desierto se iba a hacer en algo fertil. En cualquier lugar que se haga algo fertil, se hace y se multiplica, se hace en un bosque donde el Espíritu de Dios, y cómo se iba a ver, qué iba a ver esta vida que Jesús está ofreciendo, era la cosa milagrosa o reconocimiento, era, bueno, iba a ser más y más importante que esas cosas y más fundamental. El versículo 16, y después y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y el labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, y en habitaciones seguras, y en recreos de reposo. ¿Escuchas lo que es la promesa del Espíritu de ahí? Ahora, esta idea que iba a ser derramada para dar vida a aquellas cosas que estaban muertas, que había habido una regeneración que Dios iba a dar a aquellos, y lo que esto iba a traer iba a ser justicia y justicia. Y si piensas de cuántas malas cosas han pasado en tu semana, en la última semana, cosas que no estaban bien, que no eran de la manera que tenían que ser, la promesa del Espíritu es que Dios puede rectificar estas cosas, que Él puede arreglar las cosas que son malas y quebrantadas si tu espíritu están ahí. Piensas de cuántas cosas en tu vida hasta la última par de meses te han cansado de no tener paz, de sentirte inseguro y molestado. La promesa del Espíritu es que tú puedes vencer estas cosas. Tú no tienes que ser molestado ya. Tú no tienes que ser confundido ya. Tú no tienes que tener ansiedad ya. Puede haber paz y seguridad. Miren otra imagen ahí del Espíritu dando vida y vida verdadera. Miren Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. El profeta Ezequiel escribió un poco después de Isaías. Y él no usa imagen de agricultura para hablar del Espíritu. Pero él usa como... imágenes del cuerpo para ayudarnos a entender el trabajo del Espíritu de dando vida. En Ezequiel 36, leen conmigo en el versículo 24, Ezequiel 36 en el versículo 24, Dios dice que te tomaré de las naciones. En este punto, ellos han sido rociados a través del mundo, a través de su, ha sido desparcido a través de su pecado, no tienen seguridad. Él dice, te tomaré de las naciones y te recogeré de todas las tierras y te traeré a vuestro país. Te voy a traer un lugar seguro, un lugar de seguridad, un lugar que va a ser tuyo. Y después, rociaré agua limpia sobre ti, serás limpia. Y seréis limpios de todas las inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. No voy a dejar que tú sigas siendo desleal como pasamos en esta mañana en la mesa. No voy a dejar que tú sigas siendo eso. Te voy a arreglar. En el versículo 26 él dice, y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, un nuevo ruaj dentro de ti. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Espérate un segundo. ¿Qué es esta imagen de un corazón de piedra y un nuevo de carne? Quizás tú has escuchado alguien enseñar, quizás yo lo estoy poniendo demasiado simple, pero esta es la manera que debemos pensar de esto. ¿Qué está supuesto hacer un corazón de carne? ¿Qué debe hacer cuando está en tu pecho? O sea, da, pum, está agitando y está llevando la sangre porque tú estás jugando, tú numaste. Porque está ahí y tiene, está ahí y está como un bombeo ahí. Pero cuando tú ya no tienes un ruaj y no tienes un asople aliento en tu vida, ya más tiene un corazón de piedra, ya no se mueve. No hay nada ahí que se está bombeando, está muerto. Lo que Dios promete es que yo voy a quitar ese corazón, voy a hacer un trasplante de corazón y te voy a dar un corazón nuevo. Y este nuevo corazón también iba a tener un nuevo ruaj, un nuevo espíritu para que de nuevo bombea de nuevo, para que bombee de nuevo. Pero ¿qué es esto? ¿De dónde iba a venir? Sigan leyendo en el texto. ¿Cómo es que Dios me iba a dar vida? En el versículo 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra en la tierra, y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios, y os guardaré de vuestras inmundicias. Sobre la segunda imagen, cuando pensamos de la promesa del Espíritu, es que la promesa que Dios da es no solamente iba a ser esta agua que iba a generar la tierra, sino iba a ser una nueva respiración para los muertos, para las personas que estaban muertas, para personas que en su pecado rechazaron a Dios y se cortaron de la fuente de la vida, que ahora Dios le prometió, yo voy a restaurar eso, yo voy a limpiar todo el pecado. Y eso va a ser remisión. Tú vas a ser perdonado de todo eso. Y ahora tú vas a ser dado un regalo de nueva vida que es dado del Espíritu. Tú vas a tener un corazón nuevo, tú vas a tener algo completamente nuevo. De hecho, Ezequiel 37, que no vamos a leer, sigue y da esta imagen para nosotros. Y cuando tú en verdad lo piensas, hubiera sido algo de mucho temor. Ezequiel tiene una visión de un valle de huesos. Y la pregunta es, ¿pueden vivir estos huesos? Y pueden. Y lo que Dios le dice a Ezequiel es, háblale a estos huesos. Cuando Ezequiel lo hace, ellos empiezan a moverse, empiezan a tener tendones, y después hay carne, y hay piel, y se hacen vivos. Y todo eso fue una ilustración para que él esté diciendo, de la misma manera que Ezequiel, tú tienes esta visión donde tú hablaste, había vida, de la misma manera, cuando tú hables, le digas a las personas de mí, cuando ellos vengan hacia mí, y cuando observan lo que yo hago, ellos van a recibir vida de nuevo. Porque la promesa del Espíritu de Dios es de dar vida. Y tú sabes que el PowerPoint está ahí, entonces no vamos a leer todos estos textos, o tú lo puedes leer más tarde. Pero más tarde en el Antiguo Testamento hay una descripción como el Espíritu de Dios dice, no tengan temor, porque como yo prometí cuando tú saliste de Egipto, también mi Espíritu, mi Ruaj, mi aliento, lo que te da vida, está entre nosotros. Entonces tú puedes tener confianza. Sigue haciendo las cosas que yo quiero que tú hagas, porque mi presencia está dentro de vosotros. Yo sé que hay un mundo muy oscuro, hay muchos ataques, pero tú vas a poder decir gracias y gracias a ella, porque Dios en su Espíritu está dentro de nosotros. Bueno, ya hemos hablado de Hechos, digo, de Joel 2. Si tú lo quieres leer, tú debes de leerlo y ver todo lo que dice en la generación del mundo, que es una imagen de la generación que Dios le da a la vida de los pecadores, haciéndolo a ellos en santos. Y lo que en verdad lo que es que esto viniendo, es que nosotros ya no estamos muertos en nuestro pecado, sino lo tenemos que hacer, porque ahora hay una promesa de vida y espíritu. Y ahora preguntamos, ¿qué es ese don? ¿Tengo que orar muy duro? ¿Tengo que leer mi Biblia? ¿Tengo que ir y quizás Dios me va a dar con el Espíritu? Y quizás todas esas cosas son cosas que quizás uno puede decir, es ahí que uno recibe el Espíritu. Mira que tú no lo vas a encontrar ahí en el desierto. Y en verdad, solamente orando, eso no va a ser suficiente. Hay muchas personas que oran a través del mundo, a diferentes dioses, buscando vida, y el Espíritu no le da nada, y Dios no le da ese Espíritu. Hay muchas personas que leen este libro, pero jamás reciben vida en el Espíritu. ¿Sabe? La promesa del Espíritu, no el Espíritu, la promesa, en verdad, todos nos dicen que se encuentra en el Mesías. Escritura como Isaías 61 nos dice que el Espíritu del Señor Dios está en mí para que yo predique buenas nuevas a aquellos que están pobres. ¿Quién está hablando ahí? Jesús lo va a leer en Lucas 4 y va a decir, está hablando acerca de mí. Yo soy aquel Dios me ha dado a mí la promesa en mí, yo la tengo, y yo te la puedo dar a ti, si tú me entiendes. Y por eso cuando tú vas al Nuevo Testamento, ves tras vez, el Numa siempre casi se asocia con Cristo. Quizás 1 de Pedro 2 nos dice a nosotros, es lo que predijo que el Espíritu iba a venir antes de que vino el Espíritu, y el ser uno pensar que es el Espíritu de Cristo, cuando fue convencido, cuando fue hecho, ¿sabe? Fue hecho a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros, ¿sabe? Vemos a Jesús, y cuando fue, cuando Dios lo llamó el Hijo de Dios, Él dijo, este es mi Hijo amado. ¿Se acuerdan que la unción que recibió el Espíritu de Dios descendió sobre Él? Como una ave. No solamente eso, pero en Lucas 4:1, el Espíritu de Dios le mandó a Jesús a él al desierto para que sea probado, para que empiece o continúe su trabajo de hacerse un sumo sacerdote fiel que pueda entender la prueba que nosotros pasamos en esta vida, en este desierto que nosotros pasamos. No solamente eso, pero el poder de Jesús que tuvo y que le podía hacer fue a través del poder del Numa, de este soplo, de este espíritu que estaba en Cristo. Es lo que está diciendo en Romanos capítulo 4, versículo 1, que lo levantó de entre los muertos. Esto fue lo que trajo a Jesús entre los muertos después de la cruz, fue el espíritu de santidad. Y entonces, no nos sorprende a nosotros que a través del Nuevo Testamento, el Espíritu de Dios se habla como la fuente de la bendición a aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús. Esta promesa de la vida de los cuales los profetas hablaron, que se iban a encontrar ahí en el Cristo, esto es lo que nosotros somos prometidos. Por hecho, Lucas 11 dice que si tú como Padre Celestial saben a dar buenos dones a sus hijos, Jesús dice, bueno, tu Padre Celestial no te va a dar a ti, su Espíritu Santo, la vida que Él prometió hasta los profetas, que tú tengas paz y justicia, que tú ya no seas quebrantado, que tus pecados sean limpiados, que tú te darás un corazón nuevo para que tú obedezcas a Dios. Entonces Jesús dice en Juan 7, cualquiera persona que tenga sed, que venga hacia mí, porque desde mí va a salir agua viviente. Y después él dice que agua viviente que nosotros podemos beber. Y si él dice, Jesús dijo esto porque el Espíritu no ha sido dado. De otro hecho, el Espíritu Santo, fue su espíritu. Si tú quieres justicia, si tú quieres paz, si tú quieres seguridad en tu vida, si tú quieres estabilidad, si tú quieres tener, si tú no quieres tener vergüenza delante de Dios, si tú quieres tener una vida que tiene un corazón que está palpando por el Señor, la única manera que tú puedes tener eso es si tú recibes la vida del Espíritu. Es importante que nosotros realizamos que este trabajo del Espíritu de dar esta vida es aquellos que dan, solo para aquellos que dan su vida a Cristo. ¿Ven eso? De hecho, Él es aquel que tiene ese soplo de vida dentro de Él. Y si tú quieres tener el soplo de vida, si tú quieres tener la vida del Espíritu, si tú quieres recibir este don, tú tienes que venir hacia Él. Tú no puedes ser alguien que está libre ya por ti mismo, solo. Tú no puedes hacer las cosas de la manera que tú quieras. Tú tienes que venir a arrodillarte en sumisión ante el Cristo. Solo es ahí que tú vas a poder recibir estas grandes promesas. Déjame pausar aquí. La única razón, la razón es porque muchas personas no son justas y no encuentran justicia. La razón es porque muchos de nuestros amigos y vecinos y hasta nosotros a veces no tenemos paz y tenemos vergüenza. Y eso, la razón porque tenemos esa frustración y porque esta frustración, la ira y la agresión contra las personas, si buscamos cosas malas y las soluciones que en verdad no trabajan y que solo producen muerte, la razón en por qué eso pasa, porque no lo hemos arrodillado antes a aquel que tiene el don del Espíritu ahí. No hemos venido hacia Cristo. Y por eso que Pedro dice que si tú vienes hacia Él, es que ahí que tú vas a poder recibir este don. En esta noche vamos a hablar un poco más acerca de esto. Como fue mencionado, vamos a tener un servicio un poco diferente. Vamos a romper en diferentes clases. Tú tienes la decisión de escoger a dónde quieres ir y en cuál va a participar. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es que nos dice, tú sabes esas gran promesas, déjame decirte cómo tapar en ellas, déjame decirte cómo usar ellas, cómo poner la cara de la máscara de oxígeno del Espíritu de Dios. No va a heredar de diferentes avenidas y instrumentos que Dios no usa para poder tener la sopla de Dios, para poder compartir en este don de vida y de espíritu. Una es la Escritura. Dice muy clara, hay muchas referencias en el Nuevo Testamento que hablan del hecho que la Escritura fue traída a nosotros y nos deja a nosotros usar este Espíritu de Dios. Una fue un texto que hemos pensado en este año, que en nuestra vida son fundadas, lo que tenemos en la Escritura, los profetas y los apóstoles y Jesucristo, la piedra angular de eso, y cuando venimos a Dios y escuchamos lo que Él quiere hacer, somos construidos a un lugar donde Dios puede morar en su Espíritu. Si tú quieres recibir la promesa del Espíritu, tienes que estar pensando en eso. So Grant nos va a dar una clase en cómo desarrollamos eso en nuestra vida personal, y aprender a ser mejores estudiantes bíblicos para que Dios nos llene de su Espíritu mientras leemos la Escritura. Otra cosa que nos enseña el Nuevo Testamento es que la oración es muy importante en cuanto a recibiendo eso, y una variedad en cuanto y cómo llegamos a tener esa oración. Romanos 8 es quizás una de las mejores para mostrarnos qué tan importante es el trabajo del Espíritu en nuestras oraciones, y no en algo mágico o místico, sino en algo real. Nosotros podemos tener una vida con Dios a través de la oración. Jesús va a estar dando esta la clase en cuanto hablando acerca de la oración y cómo podemos ayudar y profundizar nuestra oración para que en verdad podamos vivir en el Señor. La adoración también habla, una de las disciplinas que es esencial para recibir la promesa del Espíritu. Efesios 5, que uno habló hace un poco de tiempo, que fue lleno del Espíritu. No somos llenos del Espíritu de bebidas, sino estamos llenos del Espíritu de Dios en nuestros himnos, en nuestro dando gracias y la manera que adoramos. So Mason va a hablar acerca de eso en una de las clases de atrás. No solamente eso, pero si vamos a recibir la promesa del Espíritu, tenemos que vivir, tenemos que tener carácter lleno del Espíritu, tenemos que ser personas cambiadas. So eso hay requisitos que tenemos que hacer ciertos cambios y llevar nuestras cruces y seguir a Jesús. Entonces Felipe va a estar aquí en el auditorio hablando acerca de esto, del carácter que tenemos que tener para tener el Espíritu de vida en el Espíritu de Cristo. Y últimamente, una clase que va a estar detrás va a ser la clase del servicio. Y cuando aprendemos a ser siervos, vamos exactamente como nuestro Señor, que fue el siervo verdadero. Y cómo es en verdad parte del trabajo del Espíritu de nuestra vida y cómo somos unidos a Él cuando aprendemos a hacer nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Esas son las cosas que vamos a hablar. Vamos a estar aquí en el auditorio y todos vamos en breve a hablar aquí. Después vamos a ir a diferentes cuartos y vamos a ver dónde estás. So, espero que tú pienses en esto y pienses que hace más sentido para ti, para ayudarte a ti, para que tengas más disciplina, para que sea una persona más espiritual, para que sea alguien que no se está muriendo como el resto del mundo, sino que seas lleno del Espíritu de Cristo. Pero déjame decir esto. Si estás siguiendo en esta mañana y no te has dado tu vida a Cristo, y te digo en verdad, verdaderamente te has dado todo hacia Él, no importa cuánto tiempo tú pases para ser santo, no te va a hacer nada. Va a ser como que, ¿sabes? Los crash dummies, si tenían uno de estos y le ponían, sabe, una boca de agua, ¿qué tan bueno sería para ellos? Nada. Tú puedes tener todas estas disciplinas de las cuales vamos a hablar en esta noche, pero no va a cambiar nada si tú no te cambias completamente. Es por eso que tenemos que recordar lo que dijo Pedro aquí en la primera parte de nuestra lección: arrepiéntate y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta promesa es para ti si te darás hacia Él. Si tienes que ser bautizado en esta mañana, si tienes que arreglarte en esta mañana, si te podemos llevar, por favor ven mientras nos pongamos aquí a cantar.